Nos acompaña a esta hora Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Ayer se entregó el informe del último trimestre ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se hace un llamado de atención pues por la evidente violencia que se están enfrentando en Colombia, en las comunidades, el asesinato de líderes sociales, de excombatientes. Hubo una respuesta muy fuerte de la canciller Claudia Blum, en la que dice que cuando se analice el cumplimiento del acuerdo, se debe revisar también el incumplimiento por parte de las FARC, y dice la canciller que la existencia de las disidencias de las FARC es un incumplimiento. Le queremos preguntar sobre el informe y la respuesta de la canciller a Carlos Ruiz Massieu. Gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Yolanda, es un placer estar con ustedes en RCN y con todo tu auditorio.
Bueno, quiero empezar por esa respuesta de la canciller. Ya le preguntaré detalles del informe, pero la canciller dice que la existencia de las disidencias de las FARC es un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político. ¿Lo ven de esta misma manera ustedes en la misión de verificación?
Mira, nosotros en Naciones Unidas tenemos una clara distinción. Primero están, bueno, las disidencias que nunca fueron parte del proceso. Y ellos, bueno, ese grupo siempre ha estado en la ilegalidad con todo lo que eso atañe. Un segundo grupo, que digamos sí fue parte del proceso y que luego lo abandonó. Y ahí se tomaron decisiones que tuvieron aparejado por su incumplimiento y tuvieron aparejado ser excluidos del proceso, sus beneficios, etcétera. Y un tercer grupo, que dicho sea de paso, es la mayoría, más del 90% de los excombatientes, que siguen en el proceso. Siguen en el proceso de muy comprometidos, cumpliendo sus obligaciones, no obstante los grandes desafíos que tenemos en la implementación. Y a ese grupo, pues hay que seguirlo, no solo acompañando, sino apoyando, protegiendo, porque bueno, finalmente es quienes tomaron la decisión correcta, quienes siguen haciendo acciones tendientes a esto, tanto en obligaciones, en principio por la dejación de armas y ahora con la justicia transicional, etcétera. Entonces, para las Naciones Unidas está claro que hay una distinción, unos nunca fueron parte, otros incumplieron como tal, y entonces está fuera, y los el tercer grupo que está cumpliendo y como tal es parte del proceso y hay que seguirlos apoyando.
Es decir que, si le entiendo bien, no se le puede atribuir al hoy partido político comunes los incumplimientos de las disidencias.
Así es, el que incumple o el que nunca fue parte, pues tiene esas consecuencias. En los que sí están cumpliendo, ellos se les tiene que reconocer que están cumpliendo.
Otra inquietud también, porque la canciller ha dicho que 80% de los asesinatos de los excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes. Sobre estas muertes, ¿qué información han podido recoger ustedes y cuál es el llamado que le están haciendo al gobierno? Porque sí son muchos casos de asesinatos de desmovilizados y también muchos casos de líderes sociales asesinados en zonas precisamente en donde habían estado antes estos grupos ilegales desmovilizados.
Bueno, nosotros, como usted sabe, como sabe el auditorio, el principal obstáculo que tenemos en la implementación del acuerdo es el tema de seguridad. Es la mayor preocupación nuestra, e inclusive del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, lo importante es la protección, que las medidas que se implementen para proteger a excombatientes, a líderes sociales y a comunidades sean efectivas, se traduzcan en resultados concretos. Sí. Nosotros no investigamos los casos, sino atendemos a las autoridades para los temas relativos a las investigaciones, las causas, quienes están detrás, etcétera. Pero lo importante es que se provea seguridad en las zonas afectadas por el conflicto. Hay una política pública de desmantelamiento de grupos armados, de organizaciones criminales y redes de apoyo que tiene que elaborar y luego se tiene que implementar. Y la elaboración es por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Entonces, es una de las medidas que nosotros siempre hacemos eco para que esto avance. Porque si están precisamente de acuerdo a las informaciones de las autoridades, dichos grupos detrás de estos asesinatos, pues entonces una política pública para el desmantelamiento es un tema clave. Y hay otros que las investigaciones precisamente arrojen, investiguen, se llegue con los responsables, tanto materiales como intelectuales, y puedan ser castigados, porque ese también evidentemente es un tema importante, porque es contra la impunidad, pero también es un disuasivo importante para dichas actividades. Entonces, claro, el llamado es para que se implementen todas las medidas necesarias para proteger a excombatientes, a líderes sociales, lideresas, defensores, defensoras y comunidades en general.
Claro, señor Ruiz Massieu, de todas maneras me detengo en la pregunta que le hace Yolanda sobre el 80%, dice la canciller, de las muertes atribuidas a las disidencias de los excombatientes. ¿Ustedes creen en esa cifra? ¿Esa es una cifra que se corresponde, de acuerdo con el mecanismo de verificación, con la realidad?
Mire, nosotros, como le decía, nosotros atendemos la información que nos proporciona. Desafortunadamente, en los territorios donde, bueno, son las afectadas por el conflicto históricamente, donde también están llevando a cabo gran parte de la reincorporación, hay varios comunes denominadores. Hay una presencia del Estado limitada, hay presencia de actividades económicas ilícitas, sea minería ilegal, sea narcotráfico, hay pocas oportunidades de desarrollo, y entonces digamos que en estos territorios es donde vemos, y son 25 municipios dentro de todos los municipios colombianos, donde se acumula el 70% de estos crímenes. Entonces, no tenemos por qué no creer las cifras oficiales. Lo más importante es que hagan para que haya actividades de prevención, de protección para estos grupos vulnerables, más allá de quién está detrás de ellos. El deber de protegerlos está ahí. Nosotros reconocemos todas las medidas que se siguen implementando y que se siguen buscando, y reconocemos esa voluntad, pero lo más importante, como le decía, es que haya resultados concretos, que se reduzcan los asesinatos y eventualmente que se eliminen los asesinatos.
Señor Ruiz, usted hizo al comienzo de esta entrevista una muy clara distinción de la consideración de la ONU sobre los distintos grupos, ¿no? Las disidencias, que nunca fueron parte del proceso, un segundo grupo que sí fue parte del proceso y luego lo abandonó, y luego están los que sí lo cumplieron, que son la mayoría. Sobre ese segundo grupo, es decir, el que liderarían aparentemente Iván Márquez y Santrich, de la nueva Marquetalia, ¿qué consideración especial hace la ONU en relación con lo que puede significar su incumplimiento en el proceso de paz? Porque a lo mejor es allí donde la canciller quiso poner los focos, pero quizás unió dos grupos en uno solo. Pero el segundo, el de Márquez, es clave también en el incumplimiento, ¿verdad?
Bueno, nosotros en su momento, cuando esto sucedió, expresamos nuestro rechazo a dicha decisión, la consideramos injustificada porque el proceso estaba avanzando, se esperaba y se esperaba que todos los signatarios cumplieran y se mantuvieran en el proceso, pero bueno, eso sucedió. Nosotros lo condenamos en los mayores, en los términos más enérgicos. Y bueno, la justicia transicional actuó, se les excluyó del proceso, se les excluyó del beneficio y ahora están en la ilegalidad con todo lo que eso conlleva.
Estamos conversando con Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, a propósito del informe que se entregó en Nueva York ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La canciller Claudia Blum dijo también, de alguna manera, no tengo la frase textual entre comillas, pero se refirió a cómo los colombianos habían escogido en las urnas el proyecto y las prioridades para la implementación del acuerdo. ¿Cómo interpretan ustedes esa referencia de la canciller?
Bueno, nosotros entendemos, y más allá del tema electoral, que no nos corresponde, es que el gobierno, la administración, claramente prioriza, como es un proceso este de 15 años, y en el cual vamos a, en el quinto, pues el gobierno en turno, la administración, en este caso el presidente Duque, pues prioriza ciertas áreas en las que considera más importantes avanzar en la implementación del acuerdo, en el entendido que le corresponde a varias administraciones la implementación integral del todo. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la priorización que ha hecho la administración sobre la implementación es la que ellos han decidido. Entonces, vamos, más allá de irme a lo electoral, creo, en eso entiendo que se refiere con priorización, sus propias políticas públicas, etcétera, ¿no?
Pero ¿cuáles serían entonces las recomendaciones que hacen ustedes en la misión de verificación? Es decir, hay que profundizar en unos temas, ¿en cuáles, qué se ha hecho bien y en dónde de pronto haría falta?
Sí, nosotros, el secretario general ha priorizado para el 2021 cinco áreas. La primera, en temas de seguridad, que ya lo hemos venido comentando, en cuanto a la protección tanto de excombatientes, líderes sociales y comunidades, entre ellas la política pública de desmantelamiento que comentaba, pero también los temas de investigación y llevar a juicio a los responsables de los asesinatos, de los crímenes, de las amenazas. En segundo término, la sostenibilidad de la reincorporación, y ahí el tema, por ejemplo, de tierras es muy importante, y en el informe de ayer reconocíamos que se ha avanzado en dar tierras a los ETCR, 7 de los 24 ETCR ya se ha comprado algún predio de tierra, y eso le da certidumbre a la reincorporación, tanto pues para vivienda como para proyectos productivos en el futuro. Sí. El tercer tema es la presencia integral del Estado, la tercera prioridad que el secretario señala, y en eso se engloban algunos de los programas que ya se han ido implementando, como los PDEs, con muchos retos, con obstáculos, pero ahí van avanzando. El PENIS, el Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en este ha habido avances tanto en el pago por la erradicación a las familias que firmaron el programa, como en el estipendio, pero estaba muy baja la implementación en cuanto al proyecto alternativo de vida para las familias campesinas. Ahí está más o menos como al 8% su implementación. Es importante que se implemente, pero vamos, esos son los programas que, más allá de la presencia de fuerza pública, que es muy importante en los territorios, también son programas sociales, programas de desarrollo. Pero bueno, hay algunos avances importantes, pero también hay otros retos. La cuarta área es la del diálogo entre las partes. Es muy importante que las partes se colaboren, sigan buscando soluciones, sigan tratando de conjuntamente buscar soluciones a estos obstáculos que tenemos en la implementación normalmente, tanto en los órganos del acuerdo, como la CICIDI, por ejemplo, esta Comisión de Seguimiento y Verificación e Implementación, pero también, y ahí se inscribe esta reunión que tuvo lugar entre el presidente Duque y Rodrigo Londoño. Fue muy importante porque es esto, es básicamente el diálogo entre las partes, donde se puedan hablar, donde se puedan llegar a acuerdos, etcétera. Y la quinta área son los pasos firmes hacia la reconciliación. Esa es la quinta, digamos, prioridad del secretario general para este año. Y ahí viene todo el trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Avances en la unidad de búsqueda, avances en la Comisión de la Verdad y ciertamente avances en la JEP, que aquí, como sabemos, también se ha avanzado bastante en el caso 001, ha habido algunos progresos también en el caso 003 de los 7 macrocasos que tiene la JEP. Y bueno, y ahí estos son muy muy relevantes para dar pasos a la reparación de las víctimas, que como todos sabemos, uno de los principales puntos de este acuerdo es que precisamente están las víctimas al centro del propio acuerdo.
Uno de los planteamientos, ya que menciona usted de la JEP, señor Ruiz Massieu, que ha planteado el gobierno, o que ha hecho, es precisamente que la misión de verificación vigile también lo que está haciendo la JEP. ¿Ustedes están haciendo ese trabajo también? Es decir, ¿están verificando que la Jurisdicción Especial para la Paz esté haciendo bien su trabajo?
Bueno, la petición específica que se hizo al Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad se encuentra estudiando es para verificar el cumplimiento de las sanciones que imponga la JEP, las sanciones propias. Es cuando la JEP ponga esas sanciones propias, que son tanto de restricción de libertades y derechos como de obras reparadoras, a los comparecientes, ¿no?, a todos los comparecientes que participaron en el conflicto. Es ahí donde se pide que Naciones Unidas, y es una petición que hizo el propio presidente, y también FARC o comunes, también podamos ver que se cumpla. Y es importante que se cumpla porque finalmente, y eso nosotros lo apreciamos mucho, que es el valor agregado que le dan a Naciones Unidas, tanto por su posición imparcial como por su capacidad para ver en los territorios que precisamente los sancionados hagan lo que se les pide que hagan, una suerte de asistencia tanto a la JEP, pero al país. Finalmente, porque esto, este cumplimiento es importante para las víctimas y eventualmente esperamos para pasos hacia la reconciliación nacional.
Señor Ruiz Massieu, la canciller ha dicho, se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados. Se equivocan aún más los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región. ¿Busca confundir la misión de verificación? Porque es un poco lo que se interpreta de lo que ha dicho la canciller.
No, nosotros no tomamos eso como dirigido a nosotros. No, la verdad es que yo, sinceramente, en la intervención de la canciller, pues yo tengo poco más que aportar. Creo que es a la cancillería precisamente quien les podía dar más aclaraciones si hubiera necesidad de profundizar sobre lo dicho por ella. Pero en este caso no lo tomamos nosotros como que es dirigido a la misión, mucho menos.
Muy bien. Carlos Ruiz Massieu es jefe de la misión de verificación de la ONU. Yanelda Jaime, es una pregunta más para él.
Sí, señora. Preguntarle si estas declaraciones quizá de la canciller podrían poner en riesgo aún más a los excombatientes que sí están cumpliendo en el proceso y están cumpliendo a cabalidad.
Nosotros esperamos que los excombatientes sigan confiados en el proceso. Nosotros estamos seguros que, y se los hemos externado de diferentes maneras, que ha sido la decisión correcta, que tenemos ciertamente desafíos y retos, pero que vamos a seguirlos acompañando, apoyando, protegiendo y esperamos que estemos siempre confiados en que esto va a seguir así hacia adelante. Entonces no vamos, ahora sí que el llamado y el mensaje es que estos procesos siempre son complejos, siempre hay dificultades, las implementaciones a veces son más complejas, a veces inclusive que o parecidas a llegar a acuerdos, pero estamos, la comunidad internacional, Naciones Unidas estará siempre también para apoyarlos y seguramente saldremos adelante en la implementación.
Ojalá sea así, es lo que esperamos. Señor Ruiz Massieu, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU. Ayer se presentó este reporte ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muy fuerte el pronunciamiento también de la canciller. Le preguntábamos sobre eso al señor Ruiz Massieu. Él dice que tienen una interpretación distinta a la de la canciller sobre los incumplimientos, particularmente esa. Ese que es un tema que ha generado muchos comentarios, porque él dice, hay unas disidencias que nunca fueron parte del acuerdo, hay otras disidencias que hicieron parte del acuerdo, pero que se retiraron y perdieron cualquier beneficio del acuerdo, y está, dice él, los que han venido cumpliendo. Más del 90% que han venido cumpliendo y no comparten el criterio de que se atribuya al Partido Comunista los incumplimientos de las disidencias que se fueron o que nunca participaron, uno de los temas. También dice que no sienten que la canciller estaba refiriéndose a ellos cuando hablaba de que no se puede confundir al Consejo de Seguridad sobre cosas que no están pasando en el país. La canciller ha defendido la implementación de los acuerdos, las prioridades que le ha dado el gobierno, la misión insiste en la necesidad de fortalecer algunas medidas de seguridad. El pronunciamiento de la canciller ha generado comentarios, Juan Manuel, en las redes sociales, particularmente el jefe de la negociación con las FARC, Humberto de la Calle, se pronunció.
Sí, de acuerdo. El jefe del equipo negociador de la calle dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. La canciller ha dicho que la presencia de las disidencias es una violación del acuerdo por parte de las FARC. Es una afirmación inaceptable. De modo que los que entregaron las armas y están cumpliendo tienen que responder por los desertores, pregunta de la calle. ¿A quién le cabe en la cabeza? Pone en riesgo a los excombatientes. Pablo Catatumbo, que fuera comandante de las FARC también en el occidente colombiano, hoy del Partido Comunes, dijo lo siguiente: las declaraciones de la señora Claudia Blum son de una absoluta irresponsabilidad, una canciller que casi nunca habla y cuando habla lo hace de manera irresponsable. Y también se pronunció Carlos Antonio Lozada, de las FARC, hoy Partido Comunes. Las palabras de la canciller ante el Consejo de Seguridad de la ONU, responsabilizando a Comunes de violar el acuerdo por la existencia de las disidencias, son perversas y nos cuelgan una lápida al cuello.
Sí, yo diría, Juan Manuel, que es verdad que a los que cumplen hay que cumplirles y que ellos no pueden responder por todas las acciones o por ninguna acción quizá de los llamados disidentes, pero lo que sí uno echaría de menos es un poquito más de reproche por parte de gente como el expresidente Juan Manuel Santos o como Timochenko cuando envían las cartas culpando al gobierno de todos los males y tratando de hacer ese reproche también y sobre todo a quienes efectivamente están apretando el gatillo gatillo para asesinar a la mayoría de los excombatientes. No digo que a todos, porque también se ha visto que en casos como el de Dimar Torres hay una clara responsabilidad de miembros del ejército. Pero yo sí siento que ha hecho falta un reproche de parte de los miembros de las FARC que están cumpliendo, que están efectivamente reincorporados frente a sus excompañeros que claramente están causando y provocando gran parte de las muertes a la luz de las estadísticas de la Fiscalía y del Estado colombiano.
Una de las noticias del día, este reporte ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la misión de verificación en Colombia. Son las 7 de la mañana, 40.